Mateo 3, hermanos, si pueden ir conmigo a continuar. Y ¿por qué no me acompañan de pie, hermanos, mientras están buscando Mateo 13? Mateo 13, 47, versículo 47. Jesucristo, ahí recuerdan las parábolas acerca del reino de Dios, estamos viendo, y esta es la última, o las dos últimas más bien. Mateo 13, 47. Asimismo, dice Cristo, es el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Damos gracias. Padre Santo, esta mañana te alabamos una vez más, Señor, te exaltamos a ti por darnos ese privilegio de ser llamados hijos de Dios. Ahora vivimos sabiendo que tenemos un Padre perfecto que nos ama, nos ha amado, nos continúa amando. Un Padre que nos guarda, que nos protege, que nos cuida, que provee siempre abundantemente para todas nuestras necesidades. Otros no tienen ese privilegio. Viven en desesperación, sin Dios, sin esperanza, en temor, todos los días de sus vidas, en caos, en confusión. Pero nosotros tenemos un Padre en quien podemos confiar, confiar que todo está bajo tu control, que estás operando sabiamente, perfectamente, conforme a tu plan eterno, que tus hijos los guardas, los guías hasta aquel día cuando estaremos contigo por toda la eternidad, porque tenemos un Salvador perfecto en Cristo, que ha dado su vida por la nuestra, que tomó todo nuestro pecado sobre Él, y ahora somos limpios y justos delante de tu presencia. Por tu Espíritu que ministra nuestras vidas, que nos consuela, que nos ayuda, que nos ilumina día tras día, es nuestra fuerza, en nuestra debilidad, ministra constantemente. Estás con nosotros, siempre has estado y siempre lo estarás. Y ahí nos regocijamos esta mañana, nos gozamos de tener este precioso privilegio de ser parte de tu iglesia, ser parte de tu reino eterno. No necesitamos nada más. Estamos completos ya en Cristo. Así que te alabamos, te damos el honor y la gloria y pedimos también que bendigas este tiempo en tu palabra que hemos de pasar, estos minutos que sean edificación para nuestras vidas, que ablandes el corazón duro y que tu palabra produzca un fruto en nuestras vidas para tu gloria, para tu honor. Lo pedimos en Cristo tu Hijo. Amén. Vamos a estar hablando esta mañana de la exclusión, o de los que están excluidos del reino de Dios. Para el cristiano, nosotros estamos acostumbrados a estar excluidos del mundo. El mundo no nos ama, dice la Escritura, el mundo nos odia, el mundo nos rechaza socialmente. Jesucristo dijo en Juan 15, 19, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero dice antes, no somos del mundo. Yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Nosotros somos excluidos del mundo. El mundo no nos quiere, no nos ama, no debería amarnos. El mundo académico, científico, etcétera, allá afuera simplemente no quiere el cristiano, no quiere el cristianismo, no quiere la verdad. Estamos excluidos del mundo. Pero eso no es tan malo, porque estamos excluidos del mundo, pero somos aceptados de parte de Dios. El mundo tal vez no nos ama, pero Dios sí nos ama. Las malas noticias para el mundo es que ellos son excluidos de parte de Dios. Ellos son excluidos del reino de Dios. No pertenecen a Dios, no disfrutan de las bendiciones especiales de Dios, no disfrutan de la salvación, del perdón de Dios. son excluidos del reino de Dios. Pero en ese contexto, recuerden, hermanos, que estamos hablando del reino de Dios. Ha venido un rey, ha establecido su reino, es diferente, es mejor este rey y el reino es diferente. ¿Y cómo es este reino? Jesucristo está explicando, ¿verdad? ¿Cómo es este rey? ¿Cómo es este reino? Este reinado de él. Y recuerdan rápidamente que dijimos que hablando de este reino, dijimos que su enfoque es eterno. Recuerdan, empezamos hablando aquí las parábolas de Cristo. Su enfoque es eterno, no está enfocado aquí en la tierra, en lo terrenal. Está mirando hacia el futuro, hacia la eternidad. Este reino de Dios no es tanto en qué tiene usted aquí, qué tan bien le va a usted aquí en el mundo. Estamos haciendo el tesoro en el cielo, ¿verdad? Su enfoque es eterno. Después dijimos que su efectividad es enorme. Si recuerdan, su efectividad es enorme. Aunque su enfoque está allá, aquí va a ser muy efectivo. Y lo vemos, ¿verdad? Empieza como una semilla de mostaza, dice Jesucristo. Pero hoy se va a crecer, se va a expandir. Y nada lo puede detener este reino de Dios. Después dijimos que su evaluación es especial. Su evaluación especial. Que es como alguien que encuentra el tesoro escondido, ¿verdad? O la perla preciosa. Su evaluación es especial. No hay nada como tener el reino de Dios, como pertenecer, que uno está dispuesto a dejar todo con gozo, ¿verdad? Con gozo, gustosamente dejo todo por seguir a Cristo. Estoy dispuesto a dejar todo lo que este mundo me puede ofrecer. Eso es la salvación. Eso es el cristiano, el que dice, estoy dispuesto a dejar todo porque tengo algo más precioso en Cristo. El tesoro o la perla preciosa. Y ahora estamos llenos de gozo. Romanos 14, 17, hermanos, dice que el reino de Dios es justicia, es paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. Estamos con gozo. Tenemos gozo de que pertenecemos a este reino. Es algo especial y nos regocijamos continuamente. Pero ahora llegamos al versículo 47. Y vemos que su exclusión, ser excluidos del reino, es espantoso. La exclusión es espantoso, espantosa la exclusión de este reino. Nosotros disfrutamos y gozamos de este reino precioso y ahora Cristo está llamando nuestra atención a ver que no todos disfrutan. No todos tienen el tesoro, no todos tienen la perla, muchos tienen simplemente basura en sus vidas. Es lo que tienen. Tienen basura en sus vidas porque no tienen a Cristo. Porque no tienen el tesoro de alto precio, no tienen la perla preciosa. Y por eso están excluidos de este reino. Han rechazado a Dios y Dios también los ha rechazado. Son excluidos ahora del reino. Y eso es espantoso, no pertenecer a este reino. Así que vamos a hablar de la exclusión, de esos que han sido excluidos del reino, es espantoso. Y empezamos en el versículo 47 y vamos a ver primeramente la confusión, hermanos. La confusión, pero la confusión que lleva o que ha llevado a esa exclusión. Versículo 47, de nuevo lo leo. Asimismo dice Cristo, el reino de los cielos es semejante a una red, dice, que echada en el mar recoge de toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Aquí hay, hermanos, se puede decir, grupos de personas confundidos. Confundidos porque han llegado a una falsa conclusión en la cual ellos piensan que pertenecen cuando realmente no pertenecen. Piensan que son de Cristo, pero realmente no son de Cristo. Hay una red enorme aquí, hay una mezcla enorme que ha causado una confusión en esa red, en esa mezcla, en donde muchos están ahí, piensan que son, pero realmente no son. En este país hay rusos, y hay chinos, y hay mexicanos, y salvadoreños, y franceses, y están aquí en América, y se juntan con americanos, y aún aprenden el lenguaje americano, pero no quiere decir que son americanos. Aunque algunos están confundidos, ¿verdad? Tal vez pensando que lo son. Y si eso es bueno o no es otro tema, ¿verdad? Pero aquí Cristo dice, esa es la idea. Hay una red enorme. Hay una red enorme. Hay una mezcla. Esta red ha arrastrado a muchos. en donde han llegado a la conclusión que piensan, están confundidos, creen que son de Cristo, han llegado a esa falsa conclusión, pero no lo son. Por eso en Mateo 7, ustedes recuerdan más atrás, cuando Cristo dice, muchos me dirán en aquel día, Mateo 7, 22, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Verdad? ¿Hicimos todo esto? ¿Milagros? ¿Sacamos demonios? Cristo dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Están confundidos. Pensamos que pertenecíamos al reino, pensamos que éramos de Cristo, pero se van a dar cuenta que no. Esta confusión viene, hermanos, porque hay una grande dimensión del reino. Mire la grande dimensión del reino. Es tan grande, dice Cristo, que es semejante a una red. Una red. O esa palabra, hermanos, es importante aquí, ¿verdad? El lenguaje original, porque hay diferentes palabras para red. Aquí simplemente en Mateo, sin hablar en toda la escritura. Ustedes recuerdan más atrás, ahí en Mateo 4, cuando está Pedro y Simón, su hermano, están en el mar pescando y viene Cristo y les dice, yo dejen el pescado, dice, yo voy a hacer que pescadores de hombres, dice Cristo. Y dice que Pedro y sus hermanos echan la red ahí en Mateo 4, 18, una palabra diferente que esta palabra para red. Ahí es una red pequeña y usted, dos personas la pueden echar fácilmente. Esta es otra palabra distinta. Esta es una red enorme. Una red de cientos de pies. Se imagina una red enorme. En aquel tiempo, y todavía lo hacen, ponen esas redes enormes en donde le ponen unas pesas en la parte de abajo de la red para que parte de la red se pueda hundir a la profundidad del mar y parte de la red le ponen para frotar un poco arriba. Y así la red está enorme en el mar, si se la imagina, parada, parte llega hasta abajo y parte se queda arriba, y es una red enorme. Y esa red enorme va a atrapar y va a arrastrar todo tipo de cosas. Esa es la grande dimensión del reino que Cristo dice, su dimensión es grande, esta red. Y porque es tan grande, naturalmente, lógicamente, porque el reino es tan grande, hay fuerza ahí, hay poder en sí, simplemente el tamaño, la dimensión de este reino, que por naturaleza va a arrastrar a muchos. Porque es grande. Es lo que sucede siempre cuando algo es grande y fuerte, así va siempre a arrastrar a muchos. Y ese es el reino de Dios, la iglesia. Es tan grande, hermanos, que hay un templo en cada esquina. ¿Verdad? Si es bueno o malo es otra discusión. ¿Qué tan bueno, qué tan malo? Hay un templo en cada esquina. Usted puede viajar prácticamente a cualquier parte de este mundo y hay una iglesia. Hay un templo de Dios. El reino de Dios está siendo manifiesto ahí. Su influencia está en todo lugar de la iglesia de Dios. Su influencia está en todo lugar en este mundo. Usted encuentra el poder y la influencia del reino de Dios en hospitales, en las calles, en palacios, en el gobierno, escuelas, cárceles, hospitales, en lo más bajo como en lo más alto, lo más pobre como en lo más rico. Ahí está el reino de Dios. Es tan grande, se ha expandido tanto, y como es tan grande, va a atraer consigo a todo tipo de personas que piensan que son simplemente porque están ahí, porque están presentes, porque están participando, pero no necesariamente, simplemente han sido arrastrados en la red, han sido arrastrados. Algunas personas son arrastradas aquí, ¿verdad? A veces, usted arrastra a sus niños a veces, ¿verdad? Tiene que arrastrar al hijo, a veces literalmente, ¿verdad? No tiene que arrastrar para llegar aquí. Uno arrastra a sus hijos, a veces uno arrastra al esposo, a veces uno arrastra a la esposa, ¿verdad? No arrastra a sus amigos, diferentes formas, pero ese es el reino de Dios, es la red tan enorme que simplemente personas van a llegar de una manera o de otra, por una razón o por otra. Si hubiera sido su decisión, no necesariamente fuera su decisión, pero han sido arrastrados en la red. Si dependiera de ellos, tal vez no fuera así. Pero porque mi esposo va, voy, porque mi esposa va, porque mis padres van, porque mis hijos van, porque el novio va, porque la novia va, etcétera, por quedar bien con otros, por una múltiple de razones, personas son arrastradas en la red. Es tan grande el reino de Dios, su dimensión es tan grande, que causa que las personas piensen que son, cuando realmente no son, y crea esa confusión. Su dimensión es grande, también su diversidad es grande. Porque dice el versículo 47, la última parte, que esta red, cuando es echada al mar, recoge de toda clase, toda especie, toda clase de peces. Y cuando está llena, dice, la sacan a la orilla y sentados recogen, hay algo bueno ahí y hay cosas malas, dice, y lo malo lo van a echar fuera. Se imagina el pescador, aquel tiempo, todos conocen este tipo de historia, en aquel tiempo, la red la llevan a la orilla, como en Lucas, hay historias, llegan a la orilla, traen la red, tienen que sacar lo que hay bueno, lo que hay malo, hay peces buenos, hay peces malos, hay basura ahí a veces, hay una diversidad enorme en el mar. Usted se mete al mar en lo profundo, se da cuenta que hay de todo en el mar, ¿verdad? Hay mucho bueno y hay mucho malo. Recuerdo hace unos años atrás en la isla de Catalina, ahí donde muchos de nosotros hemos ido, ¿no? Se puede meter uno en un submarino ahí abajo, ¿verdad? Se mete en su submarino y el submarino avienta comida. Y usted está dentro de un submarino y todo de vidrio. Y usted va mirando cómo se juntan miles y no millones de pescados alrededor de esos barcos por la comida y se da cuenta toda la diversidad de pescados. Hay unos pescados hermosos de color diferente, ¿verdad? Y hay unos simplemente feos, ¿verdad? Hay unos pescados feos, la verdad, que ponen su cara ahí en el vidrio, ¿verdad? Y hasta lo espantan algunos, ¿verdad? Y hay peces de esto, hay peces de eso, hay diferentes animales, hay basura. Usted va aquí a la playa, hay basura, hay de todo bien y de todo mal en la playa. Hay una diversidad enorme. Dice Cristo, así es el reino de Dios. Dice, así es. Hay de todo. Usted puede venir a una iglesia aquí pequeña, aquí hay de todo. Puede ir a una iglesia más grande y la diversidad es aún vista más claramente a veces. Hay de todo. Hay personas aquí y en otras partes, en otras iglesias. Hay hermanos y hermanas que sinceramente están ahí buscando de Dios. Quieren aprender de Dios, quieren seguir a Cristo. Lo aman. Aman a Cristo, es su vida, lo están siguiendo, hacen lo posible, aman la palabra de Dios, aman la oración, quieren compartir su palabra con otras personas, a otras personas que nomás están ahí. Hay falsos, hay pretendientes, hay engañados, hay obstáculos, hay piedras de tropiezo en las iglesias, hay de todo. Hay una diversidad de personas, personas que realmente no están buscando de Dios, hay de todo. Y lo podemos encontrar aún aquí. Por eso Juan, cuando usted va al Evangelio, a las cartas de Juan, perdón, y Juan habla de que dice, hermanos, no todo es hermano. Y si usted aborrece a su hermano, usted no está en la luz. Primera de Juan 1, primera de Juan 2. Si usted ama a su hermano, y después llega al versículo 19, ¿y qué dice? Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, ¿verdad? Dice Juan. Pero se fueron de nosotros, dice, para que fuera manifestado que no todos son de nosotros. Esa es una razón, dice, por la cual se fueron. Es para recordarnos a los que todavía estamos aquí, que en realidad no todos los que están aquí son de nosotros. Están todos con nosotros, pero no realmente son de nosotros. Hay una mezcla, hay una diversidad ahí. Lo que está diciendo Juan es un recordatorio, que no podemos olvidarnos que no todo lo que brilla es oro. Parece que es, pero muchas veces no es. Y así es la iglesia. Y el problema está de que uno viene y uno participa, uno está presente y mira una mezcla de personas que parece que sí, parece que no, pero como estoy presente, todos piensan, yo pertenezco. Yo pertenezco. Tal vez yo no amo la palabra como otros, pero bueno, aquí estamos en la misma iglesia. Es que todos somos iguales, probablemente llegan a la conclusión. No. No todos somos iguales, no todos. Es lo que Juan dice, para que sea manifiesto que no todos son de nosotros. Hay una diversidad en el reino de Dios que simplemente han sido arrastrados por esa red y están confundidos y van a ser excluidos en aquel tiempo porque estaban confundidos. Número 2, si regresan conmigo al texto, si estamos ahí, no fuimos a primera de Juan por el tiempo, Mateo 3, entonces vemos no simplemente la confusión, también vemos la confrontación. Va a llegar el día donde van a ser confrontados con la verdad. Va a haber una revelación, va a haber una separación, donde se va a dar cuenta quién es y quién no es, donde se van a presentar y Dios mismo va a decir, tú no eres. Tú sí eres, tú no eres, tú sí eres, tú no eres. Hay una separación. Versículo 49 dice, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Note primero, hermanos, que hay un día. Hay un día, dice Cristo. Ese día es el fin del siglo. El día viene, el día se acerca. El tiempo viene, el tiempo se acerca, donde viene esta confrontación y donde va a haber esta revelación. Y se van a dar cuenta que muchos nomás estaban confundidos, estaban engañados, pensaban que eran, pero no eran parte del reino de Dios. Y ahora son excluidos, ahora ya no están, ahora están lejos de Dios, en la ira de Dios, para siempre. Y ese día, dice Cristo, es el fin del siglo. Es decir, que no es hoy. Ese día no es hoy, no fue ayer, probablemente no será el día de mañana, pero sí es un día, y sí viene, y sí se aproxima rápidamente, donde viene ese juicio de Dios en el fin del siglo. Por la misericordia de Dios, este día es un día de gracia, de compasión, donde Dios permite mucho pecado, permite mucha maldad, no solo en el mundo, aún en la iglesia. Dios permite todos estos que están jugando simplemente al cristianismo, que están pretendiendo ser cristianos, que lo toman a la ligera y piensan que está bien. Piensan que está bien ser un superficial cristiano, un part-time, no un tiempo completo cristiano, y piensan que está bien. Es un juego. Y el amor de Dios lo permite por el tiempo. Pero ese día, dice Cristo, se acerca el fin del siglo. Ese día viene pronto. Hechos 17. Aquí sí les pido, si van conmigo, hermanos, lo leo, por supuesto, pero si van conmigo, en el segundo viaje misionero de Pablo, se encuentra en un lugar pagano en Atenas. Hechos 17. Igual que hoy en día, el paganismo es muy similar. Versículo 28, él les dice, porque en él vivimos. Hechos 17, 28. Y nos movemos y somos, dicen, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Todo la vida viene por Dios, somos por Dios, existimos. 29. Bueno, el 30. Pero Dios, dice, ustedes tienen vida en el presente, y esta es la razón, el 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día, mis hermanos, hay un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Jesucristo, por supuesto. Dice Pablo, Dios ha tenido misericordia, hay muchos días de misericordia, de compasión y de gracia, pero hay un día que se acerca donde se acabará eso. Y Dios ya ha establecido el día y va a juzgar a todo el mundo. En el calendario de Dios, el día ya está circulado. Ese día es seguro y ese día se aproxima, en donde va a juzgar a todo el mundo. Si dan vuelta unas páginas adelante, ahí en Hechos está Romanos 2. Los que pueden ahí rápidamente nomás, Romanos 2, 5. Dice, pero tú por la dureza de tu corazón no arrepentido, dice, atesoras para ti mismo la ira, dice, para el día de la ira. Entonces, el día de la ira. Romanos 2, 16, ahí mismo, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. De nuevo, ahí es el día. 1 Corintios 1:8 dice que es el día de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 5:5 es el día del Señor, el día de juicio. 2 de Pedro 2:9, Judas 6 es el gran día. Apocalipsis 6:17, es el gran día de juicio. El gran día del Señor. Es el día de Cristo. Es su día porque Él manifestará su justicia. Él será el juez, Él juzgará a toda persona. Entonces ese día se acerca, hermanos, ese día de confrontación, ese día se acerca, donde no solo habrá ese día, si no han perdido conmigo el texto, también hay una decisión ahí, el día y la decisión, porque apartarán, dice el versículo 49, a los malos de entre los justos. Ahí se tomará una decisión muy importante de quién es un malo y quién es un justo. Ahora, nosotros conocemos la Escritura, hermanos, sabemos que la Biblia dice que no hay justo ni un uno, ¿verdad? Ni siquiera uno. Al mismo tiempo, Cristo dice que Dios hace llover, salir su sol y caer la lluvia sobre buenos y malos, justos e injustos. En un sentido hay justos, en el sentido común, en el lenguaje popular del hombre, decimos que hay gente buena y gente mala, justos e injustos. Pero este es el día de un juicio total, donde todos somos malos, pero sí hay justos. Y nosotros que conocemos el Evangelio simplemente lo tenemos que recordar esta mañana, que la única manera por la cual usted y yo obtenemos justicia es por la obra de Cristo. Solo por Cristo. Pablo dice en Filipenses 3:9, dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, sino la que es de él, la que es por medio de la fe en Jesucristo. Filipenses 3:9. La justicia de él, dice, no mi propia justicia. Yo tengo justicia, usted tiene justicia humanamente hablando. Hay justicia en nuestras vidas, hay rectitud, hay ciertas buenas obras humanamente hablando, pero no es suficiente. Pablo dice, yo necesito la justicia que no es mía, una justicia ajena, que no me pertenece, la justicia que es de Cristo. Yo puedo esforzarme, hermanos, y lo hago, espero que usted también, pero por más que nos esforzamos por seguir la ley y la palabra de Dios, siempre caemos cortos. Unos pueden acercarse más que otros, pero todos estamos lejos. Una vez creo que les compartía, si usted va al muelle de Santa Mónica y usted se amarra los zapatos, ¿verdad? Bien amarrados para que pueda correr bien rápido, ¿verdad? Y se puede estirar bien los pies, ¿verdad? Y dice, voy a correr por todo el muelle y voy a brincar y a ver si alcanzo a llegar a la isla de Catalina. No va a llegar muy lejos, ¿verdad? Algunos van a brincar más lejos que otros, pero todos están lejos. Esas son las obras del hombre. Unos quieren acercarse y se esfuerzan y es bueno humanamente hablando, pero todos caemos cortos. Pero viene Cristo y su justicia es perfecta. Él sí vivió una vida perfecta, lo cual todos fracasamos en vivir. El Cordero de Dios sin mancha. Es su sangre, dice, preciosa. Dice Primera de Pedro también, sin mancha, sin contaminación alguna, que viene y puede tomar mi pecado y borrarlo completamente. Ya no existe. Fue lanzado a ese mar, dice, lo más profundo. Fue crucificado en la cruz y Dios mismo dice, ya no me acuerdo. Ese es nuestro evangelio, es mi evangelio, y es precioso para nosotros. Nos regocijamos en que hay justicia, no mía y no Cristo. Y en aquel día muchos se darán cuenta, dice aquí Cristo, que no tenían justicia. Tenían su propia justicia, no fue suficiente y ahora son excluidos. Y nos lleva eso, tercero y último, y aquí queremos pasar un tiempo en el versículo 50. Vemos no solo la confusión ahí y la confrontación que lleva a esa exclusión, pero ahora vemos la condenación. Esta es la condenación que lleva a esa exclusión. La condenación, versículo 50, dice que los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. El lloro y el crujir de dientes. Esta es la descripción de esa condenación. Esta es la condenación. Es espantosa. Es espantoso ser excluidos del reino de Dios. No es un juego, no es un chiste. Y no es como que hay otra opción. No es como que hay un premio para el segundo lugar. Usted pertenece al reino de Dios o es excluido del reino de Dios. No hay otra posición. O tiene el privilegio de ser parte del reino de Dios, tiene el tesoro y la perla preciosa, o no lo tiene y está excluido y está condenado al infierno. No hay otra opción. Mire la determinación. ¿Quién determina esto? El versículo 50 dice, y los echarán. Es decir, nadie se echa. Nadie se echa voluntariamente al infierno. No, son echados. Y a veces las personas están acostumbradas a decir, oh, Dios no manda nada al infierno. Aquí dice que los va a echar. Van a ser echados. Van a recibir ese empujón. Claro, dice que son los ángeles, versículo 49, que vienen los ángeles, los apartan y los echan, son los ministros de Dios, los echan al horno de fuego. Dice más atrás, si ustedes recuerdan, versículo 41, que enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Es Cristo enviando a sus ángeles para recoger y para hacer esta separación y para echarlos en el fuego, ahí en el horno de fuego. Nadie voluntariamente entra al infierno. En estos días, en este mundo, las personas juegan a veces, creen que es una broma, ¿verdad? Oh, sí, yo voy al infierno con mucho gusto. En aquel día, cuando miren la realidad de lo que están enfrentando, cuando miren la realidad de lo que les espera, que están a momentos de una condenación eterna, a un dolor eterno, a un sufrimiento eterno, en aquel tiempo ya no están bromeando. Ya no están diciendo, oh sí, yo voy al infierno. No, ya no quieren ir. Quieren evitarlo. Quieren hacerse para atrás, pero no pueden. Ahora son echados. Son echados por Dios mismo al infierno. Habían pecado contra muchos, especialmente pecado contra Dios. Es el que había sido más ofendido porque Dios es santo. Y había atesorado su ira. Y ahora Él está determinando quién es quién. Y lo está echando hacia el infierno. La determinación. También vemos la más específico, la destinación. ¿A dónde es donde van? Pues dice ahí, versículo 50, su destino es el horno de fuego. Siempre tiene que haber fuego. ¿Cómo describe la palabra de Dios el infierno? Fuego. Aquí dice es el horno de fuego. A veces se habla del lago de fuego en Apocalipsis 20, ¿verdad? 20, 21, varias veces. El lago de fuego. Fueron lanzados la muerte y el Hades al lago de fuego. 21, 8. Y si no fue hallado su nombre escrito en el libro de la vida, fueron lanzados al lago que arde con azufre y fuego. Pero siempre hay fuego. Tiene que haber fuego. Es lo que está simbolizando ahí, representando a todos los que escuchan, los que pueden ver. Que es un lugar de tormento, hay fuego. Nadie le gusta quemarse. Nadie pone su mano en la lumbre y sonríe. Nadie pone su mano en el fuego y lo disfruta. No. Por eso Cristo siempre dice, es fuego, es fuego. Ese es el destino, ese es el infierno. Tercero, la desesperación. Desesperación. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. De nuevo, nadie lo está disfrutando. No es una vacación. No están tomando sol, ¿verdad? No se están asoleando poquito. No, ese es lloro y el crujir de dientes. Siempre la descripción, las pocas descripciones que hay en la escritura, muy pocas, de cómo alguien reacciona en el infierno, son esas: lloro y crujir de dientes. Son las dos descripciones que encontramos. En Lucas 16, cuando está Lázaro y el rico, y Lázaro está con Abraham y el rico se va, dice, al Hades, el infierno, también dice que mira hacia arriba, en lloro, en agonía, dice, porque está sufriendo. Es una desesperación. Es una desesperación sin fin. Lo bueno de nosotros es que cuando yo a veces vamos a llorar nosotros por diferentes razones, hay dolor en nuestras vidas por diferentes razones, sabemos que es limitado. Sabemos que es limitado. Tengo un dolor, pero sé que pasará. Hay una aflicción en mi vida, pero sé que pasará, se alivianará de alguna manera. Por lo menos no será tan fuerte. Pero aquí no. Esto continúa, y continúa, y continúa. Más atrás, Mateo 3, lo leo rápidamente ahí, está con Juan el Bautista, versículo 12, Mateo 3, 12. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará, dice. Quemará ahí la paja en el fuego, dice, y nunca se apagará. No tiene final. Esa es la desesperación. Oh, que pueda haber un fin. Que pueda haber un alivio, dice el rico. en Lucas 16, una gota de agua, todo lo que quiero, que pueda aliviarse un poco menos de dolor. Y nunca viene. Nunca llega ese día. Apocalipsis 14, 11. Y el humo de su tormento, dice que sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche. Por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche. Apocalipsis 14. Continuo dolor, esa es la desesperación que están enfrentando estas personas ahora en el infierno. Hermanos, la tragedia no es que las personas mueran por este virus o por cualquier otro mal. La tragedia no es la muerte, la tragedia es la condenación. El problema no es que están muriendo personas, el problema es a dónde van. Las personas están preocupadas de cuántos han muerto, y yo quiero saber cuántos han muerto en Cristo. Eso es lo que importa. Han muerto muchos y de por sí iban a morir tarde o temprano. Usted y yo nos vamos a morir tarde o temprano. La pregunta es, ¿cuántos murieron sin Cristo? Y ahora están en esta desesperación que encontramos aquí en Mateo 13:50. Sus dientes están crujiendo, representando que el dolor es tan grande. Si usted ha pasado por ese dolor, que tiene que morder sus dientes, porque es fuerte el dolor. No puede estar tranquilo. Hay dolor que dice, me duele un poco y estoy bien, lo aguanto y lo resisto y tomo una pastilla, pero hay momentos donde uno no puede resistirlo. Esa es la reacción de todos los que están en el infierno. La tragedia es que han muerto sin Cristo. Mateo 10, hermanos, ya casi terminando. Vaya conmigo hacia atrás, ahí en Mateo. Mateo 10. Similar a lo que Cristo aquí habla, versículo 27, Mateo 10, 27. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Proclamen el Evangelio, dice Cristo, y la idea ahí es sin temor alguno. Proclamen el Evangelio, no tengan temor de las consecuencias. Porque versículo 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En el infierno, dice Cristo. Yo no sé de qué cosas tiene temor usted, qué cosas le causan horror en este mundo. No debería ser la muerte. Está bien tomar precauciones y ser prudentes y ser sabio en medio de la virus, y no solo la virus, en general, en todas nuestras vidas, ¿verdad? Hay que tomar precaución. ¿Cuántas personas han muerto por la virus? Muchos más. Este mes han muerto por otras razones, en accidentes de tráfico y por cáncer y ataques de corazón. Mucho más gente han muerto. Pero siempre uno toma sus precauciones necesarias. Lo que no es permitido para el cristiano es tener temor. No hay razón alguna para tener temor. Si Cristo, hoy estamos celebrando que murió Él y triunfó ya sobre el pecado y la muerte, y esa victoria ahora es nuestra, temer es inexcusable. Temer es una afrenta a la muerte y la resurrección de Cristo. No hay que temer. Cristo dice, no teman, mandamiento, a los que pueden matar su cuerpo. No teman a eso, deben de temer al que puede matar el alma, o sea, Dios. El mundo anda en pánico, en temor por eso y temor por eso. Deben tener temor a Dios. Viven sin temor a Dios, pero quieren tener temor a la muerte. A.W. Tozer dijo, lo que un mundo lleno de temor necesita es una iglesia sin temor. Es verdad. Lo que este mundo lleno de temor necesita es una iglesia, hermanos, que no tenga temor. Que pueda venir a sus vidas y decir, mire, somos diferentes. Yo tengo esperanza más allá de la muerte. Yo tengo un Salvador que ha triunfado sobre la muerte. Yo tengo algo mejor que me espera más allá que la muerte. Yo tengo el ejemplo de Pablo que dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En los Salmos, Dios dice que aún la muerte de sus santos, aún dice que es que es preciosa, preciosa. No hay excusa para el temor. Y por eso Cristo dice, proclamen el Evangelio. Ese debe ser su enfoque. Proclamen el Evangelio sin temor a las consecuencias. Regresen conmigo al texto entonces. Una forma de conclusión. Esos dos últimos versículos, 51 y 52. Hablando ahí de la condenación que vimos, la determinación, la destinación, la desesperación. Y el último, la detención. Detención. ¿Es posible detener esa condenación? 51. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, esos son sus discípulos. Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba, docto, en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Qué está diciendo Cristo? Bueno, ¿ustedes han entendido, dice? ¿Entienden este mensaje del reino de los cielos, las parábolas? Recuerden, solamente a sus discípulos están presentes ahora ahí. Nomás los discípulos. Este mensaje del infierno, de la condenación de Cristo, es dirigido a sus discípulos. Él quiere que nosotros sepamos la tragedia de la exclusión del reino. ¿Por qué? Bueno, dice Cristo, porque si ustedes han entendido esto, ustedes son escribas, son bien enseñados, doctos, bien entrenados. Ahora ustedes pueden hacer la conexión del antiguo a lo nuevo, lo que es el Evangelio, el mensaje de Cristo. Ahora ustedes lo pueden presentar a las personas. Por eso Él quiere que sepan y que sepamos que esta condenación, tan severa y real que es, nosotros tenemos que estar informados. No solo ellos, nosotros. ¿Por qué? Dice Cristo. Para que puedan ir ustedes y compartir este mensaje a las personas. Están entrenados ahora. Nos conviene a nosotros estar entrenados sobre el infierno y sobre la condenación para que nos mueva eso, hermanos. Para que nos mueva a aprovechar el tiempo bien, porque ese día de la ira de Dios se acerca. Para que nos mueva a nosotros a decir, mi vida aquí en este mundo tiene un propósito muy específico y es representar a Cristo. Es representar a este rey, a este reino que yo pertenezco y a este rey al cual yo pertenezco. Proclamar a todo mundo que el rey ha venido, que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, dice Cristo, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y quitó el temor a nosotros, quitó el temor de la condenación para que seamos libres para proclamar el mensaje de la salvación ahora. Porque ahora tenemos la victoria en Cristo. Una historia real, y nomás termino con esto. El doctor, un doctor compartía en una iglesia aquí en Chino Hills, un pastor he ido a su iglesia, estaba en su iglesia, y un doctor estaba compartiendo de cómo lo entrenaban para ser doctor en el hospital. Es un cirujano. Él decía que parte de la medicina es que uno tiene temor a operar a una persona. Tiene temor a administrar medicina a una persona, tratamiento que le da a una persona, porque una responsabilidad muy grande. Cometer un error puede causar la muerte, puede causar daños graves a los pacientes que están administrando. Y le dijeron que parte de su entrenamiento compartía es que le decían sus maestros, mira, lo peor que puedes hacer como un doctor es que el paciente va a entrar en un code, como dicen en el hospital. Va a caer en un mal y va a sonar una alarma en todo el hospital, y entonces van a venir muchas personas a ayudarte, dicen. Es lo peor que puede pasar, cometer un error, va a sonar una alarma y mucha gente va a venir a la carrera para ayudarte. Tienes un respaldo grande, fue el mensaje que le estaban dando. No tengas temor, porque en el momento de necesidad tienes un respaldo fuerte. Es el mensaje de la Escritura, hermanos. Nosotros tenemos un respaldo. Tenemos una fuerza detrás y en nosotros. Cristo mismo operando en nuestras vidas. El Espíritu mismo en nosotros, fortaleciéndonos, animándonos, consolándonos para hacer la obra que Dios nos ha encomendado de predicar a Cristo y Cristo crucificado a este mundo sin Cristo. Así que hay que hacer la obra, hermanos, para la gloria de Dios. Acompáñenme y damos gracias a Dios. Nuestro buen Dios y Padre Santo, esta mañana una vez más te alabamos, Señor, por tu palabra. Tu palabra es preciosa, es buena para nosotros, es hermosa. Nos deleitamos en estudiarla, en conocerla, en leerla, en escucharla, en aprenderla, en memorizarla, en que pueda habitar día tras noche en nuestras vidas. Produce siempre un fruto en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos alienta tu palabra, nos anima, nos fortalece. Aún en momentos de dolor y aflicción, en momentos difíciles, sabemos, Señor, que estás con nosotros. Nada ni nadie puede separarnos del amor que es en Cristo Jesús. Estamos en tus manos, eres el fiel pastor que nos guarda. Nada, nadie puede arrebatarnos de tus manos. Señor, ayúdanos a vivir con esa confianza, que podamos testificar a un mundo en temor, que tú has quitado el temor de nuestras vidas, que tenemos un Dios en quien confiar, un Dios fuerte, un Dios que está en control de todo, soberanamente. No hay un detalle, no hay un partículo, no hay una virus, por más pequeña, por más grande, fuera de tu control. No hay un caos en el cielo. Todo está bajo control. Todo está funcionando como debería funcionar. Todo está bajo control. Te alabamos, Señor, porque podemos confiar en ti. Señor, siempre has sido fiel con nosotros. Has mostrado dulcemente tu misericordia y tu gracia. Y no hay razón para dudar. No hay razón para desconfiar que continuarás siendo fiel en nuestras vidas. Así que te alabamos, Señor, y te exaltamos. Recibe hoy y siempre, por los siglos de los siglos, todo el honor y toda la gloria. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén.